A partir de este momento, inician las transmisiones de Mercurio Retrógrado. Análisis profundo de la información de Twitter, un recorrido a pulso de las historias de Instagram y el efecto contractual de la resistencia de Facebook. Su opaso, macroeconomía, horóscopo y política exterior con José Nas. Ahora comienza Mercurio Retrógrado.
Solo somos dos cabecitas inocentes.
Y veo que están flotando por ahí, como en el diario, como en... ¿Qué podría ser?
La actualidad.
Discusión se llama. Así somos se llama el diario que nos siguen.
Somos como dos mujeres de perro de departamento. Flotando en un diario.
Mujeres de perro de departamento. Ah, pero no flotan. Los mujeres.
Mira, depende. Pero mira.
Mira, al lado, en cambio, tienen un perro de verdad que no se siente identificado con la figura que ustedes acaban de armar y está mirando hacia el suelo, diciendo como... Oh,
totalmente específico.
Una vez más.
¿Por qué hacen esto? ¿Por qué
una vez más estoy aquí? Yo tratando de darles una propuesta, algo que sea shakespeariano, ¿cachai? De todo lo que leí
por
los años. Shakespeareano. De Shakespeareito. Oye, ¿cómo estuvo el show de ayer? ¿Cómo estuvo las conspiraciones?
Mira, hicimos el show dos veces, solo te voy a decir eso.
¡Pero fantástico!
Pero llenó. Porque salió mal la primera.
Ah,
quisimos grabarlo un rato antes,
quisimos grabarlo antes sin público.
Para poder tirarlo en HD, full 4K, toda la cuestión, para que no saliera con la calidad webcam.
Es que viste, mira, ¿sabes qué?
Me llego a resfriar, me da como un estrés tan grande que toda la noche me vino el romadizo porque el estrés fue muy fuerte. Entonces después igual lo tuvimos que hacer en vivo.
Claro. Ya venían con esto, mira. Y de ahí vienen los alegatos de parte de Pelayo diciendo como esto no puede ser.
No.
Estoy casado de esta situación de esta casa. ¿Hasta qué hora trabajan?
Hay una
está harto,
porque imagínate que hicimos una hora y media de show y salió malo y tuvimos que hacerlo de vuelta
y salió bien.
Lo dimos todo, mira, lo intentamos, lo dimos todo, en vivo salió perfecto porque tuvimos que poner la platita, porque tú sabes que todos estos programas que te permiten transmitir cuestan una millonada.
La plipa.
Cuestan una platita, si no es así nomás la cosa.
Y todavía no hemos recibido ni... ¿Ustedes pidieron el bono y las 500 lucas?
Yo no he podido entrar, pero creo que no me corresponde porque yo no tengo boletas.
Ah, sé que a mí se me lo ofrecieron. Es que me habían ofrecido el primero, ¿te acordáis? El de 213 mil pesos. Y mira, voy a ver. Pero hasta cierto punto ya no sé si quiero pedir más cosas porque siempre es como, bueno, pero después me lo devuelves. Y es como...
No, pero ¿cómo? Si esto no es con devuelta.
Sí, pues, pero empezaron a decir de que parece que sí. No, mira, ¿sabéis qué? Yo ya no creo nada.
Es que la idea es que si tú lo pediste y no te correspondía y metiste datos falsos o algo así, tendrías que devolverlo. Pero si a ti te corresponde, tú no tienes que devolver nada. Absolutamente nada.
Pucha, yo pensé de que ya nos iban a meter el diking de ahí. ¿Cachai?
No,
como lo han dicho todo este tiempo.
Oye, y no quiero hacer adelantos, pero ¿cachai que...?
¿Qué?
¿Cachai que yo... Ayer el show se trataba de qué iba a hacer yo con mi 10%.
Ya, ¿y?
Y yo decidí... a todo esto hay un podcast de Ana Carolina.
Ya.
Donde lo conversé con ella en su podcast y yo le contaba que con mi 10% yo me voy a comprar un kayak. Ya me compré un kayak.
Ya. Ya lo tenía ahí, pero como...
Porque sabes que cada una hace lo que quiere con su platita. Al fin le dieron tu platita y me decía, pero si es una ciudad sin mar, si es una ciudad sin... con el puro mapocho, ¿para qué quieres tú el kayak?
¿Para llegar al mar?
¿Y dónde lo vas a meter todo este tiempo? Ya me llegó el kayak. Esta mañana sentimos el timbre... Y sabéis que cada uno hace lo que quiere. La ministra no salió diciendo después lo voy a mostrar porque es un poco grande, no puedo traer acá ya, el escenario.
El kayak, pucha.
3 metros y medio.
¿Cuánta gente cabe en el kayak?
2. En una punta Pelayo, en una punta Virginia, y ahí nos fuimos miércoles. Trae 2 también remos.
Parece que yo no cacho. El kayak es este que es como duro, ¿no?
Imagínate una canoa.
Plástico, claro, como una canoa, pero con hoyito. 2 hoyitos para que
se meta
la
persona. Es una canoa con 2 hoyitos. Y el chiste era, ¿qué pasa si me meto en el kayak y no me lo puedo sacar? ¿Qué pasa si me meto en el kayak y el kayak no me lo puedo sacar de acá? Porque tú sabes que gordita, con todo lo que subí en cuarentena.
Y bueno, ¿y qué va a pasar con el kayak?
¿Qué va a pasar si viene el calentamiento global? Ahí está el límite, porque justo ahora que vamos a empezar el programa suena el timbre, tindón, y Paula y yo, ¡llegó el kayak!
¿En
llegó
serio el kayak? Y pero, estoy impactada con lo del kayak, si es real, como, pero ¿por qué? ¿Qué deporte es ese? ¿Kayakear?
Oye, ¿sabes qué? Remar es genial, es uno de los deportes que más nos gusta. Nosotras antes teníamos un bote inflable con la Paula y andábamos... Tú sabes que nuestro sueño es tener una casa, un terrenito ahí en Navidad, porque en Navidad es donde sale el río Rapel,
claro,
y llega al mar, a la boca. Entonces hay mar, hay río, está el lago Rapel, todo eso. Entonces ahí nos gusta ir. Cuando nosotros nos pegamos una escapadita, cuando podíamos salir antes... Siempre íbamos al río Rapel. Una vez que atraparon el río Rapel, porque abren la compuerta de la represa, y una vez quedé al medio.
¿En el bote?
Y estaba con el auto, con los perros, estaba yo sola.
Ah, ya me acuerdo
de eso. Desde ahí, atrapá.
Esta es tu transición. Esta fue tu transición, me acuerdo, de soltería.
De soltería, y fui a veranear sola con mis perros, sí. Y un día me atrapé ahí con...
Muy gracioso.
Fue muy divertido, fue como un reality, están mis historias antiguas, porque la verdad es que yo no vi venir, yo dije me voy a Santiago, y me había comido todos mis víveres.
¡Claro!
No me quedaba ni agua.
Lo que tenía.
Y no, es un lugar tan precioso, y uno no se queda ahí, y, o sea, si quieres se queda ahí, hay camping igual, pero te puedes quedar ahí, a la orilla del río, sin pagar.
Cosa hermosa.
Cosas que ya no se ven. O sea, a mí me gusta mucho allá porque es muy campo. Me gusta mucho ir para allá. Mi sueño ahora con el resto de mi 10% poder poner una platita y comprarme un terrenito ahí. Estoy tratando de convencer a mi hermano porque no me alcanza. Porque mi 10% es muy poquito.
¿Y qué querís, que hagan una cooperativa con los hermanos?
Sí, porque uno dice, por lo menos que aquí entre nosotros, que
yo también tonto,
mi hermano es... El Álvaro, que ponga su casa lejos para sus carretes, no cerca mío, porque a mí no me gustan los carretes.
Ah, mira, pero ya partiste proponiendo con problemas.
No, claro, pero para eso tenemos que comprar hasta 500 hectáreas. Él allá, en un rincón lejos, donde sea la fiesta y todo lo que es cosas que a él le gustan, los asados, cosas de mi hermano. Y mi hermana
temprano.
Y mi hermana, claro, yo me voy temprano porque yo soy de tiro corto, yo soy una señora, claro. Yo soy una señora con elegancia, que sabe retirarse a tiempo, entonces
claro.
Yo con mi hermana, las señoras, al principio en la loma, que ojalá haya una loma y nosotras arriba, vigilantes,
¿y alguien al lado del río, o sea, del lago?
Mira, ese es mi sueño, pero fíjate que... ¡Oh, qué caro!
Es el más caro, decís tú.
¡Qué caro que está todo, ¿ah? Pero yo ya tengo el kayak, que es lo importante. El terreno, no sé, no me da, no me alcanza.
Pero ya tengo parte por donde puede.
Imagínate después, cuando venga un calentamiento global, suba el agua y todo el mundo diga, por Dios, ¿por qué me gasté mi 10% en comprar mercadería? ¿Por qué no me compré un kayak como estas dos lesbianas que pasan aquí? Y nosotras con la Paula decimos...
Ya está bien, ¿sabes qué? Pensando que estamos viviendo en Chile, que es un lugar que va a desaparecer probablemente por la subida del océano, sí, lo que pasa es que calle lo encuentro complicado yo. No, pero es que los barquitos, no sé qué barquito yo tendría que comprar.
No, pero es que yo no me... Tú es que eres José Nas, tú estás más en un yate. Tú tenés más cara de yate.
Pero tendría que comprarme el asiento en la cara del yate, si no me va a alcanzar jamás para el yate.
No, José Nas, a lo menos una...
Conseguirme un cóctel, un amante.
Tú con esa ropa de rosas,
con este chaleco, decís tú.
Por lo menos una lancha motor.
No, la lancha motor, pero ya, pero es que es más caro, entonces lo que yo voy...
No da.
¿No da? ¿Qué hago? ¿Tendré que casarme? ¿Para asegurar mi puesto en algún lugar del mar?
¿Estás segura que Picotto es el mejor candidato? Porque, no sé, comediante...
No, tú
tendrías que buscarte un Larraín.
Yo creo que es un apellido alemán, voy a tener que caer en los judíos, yo creo.
Sí, no, sabéis que conseguir la lancha no es tan fácil.
No es tan fácil, no, voy a tener que caer en algo que quizás no, como en un extranjero, derechamente. Pero es que claro, Picotto, mira, no vamos a hablar de esta relación que es...
Y la otra sería, no, hablemos de tu vida privada, pero sí, quizás una persona que esté muy mayor, está que en el momento de la boda se coma el pastel y pácata.
¿Podemos buscar una cosa así? Pero no tendría que tener hijos también.
No, claro, porque ella aparece todos los hijos a pedir todas las propiedades.
No, claro, una señora podría ser. Una señora, cuidar a una señora durante harto tiempo, ¿cachai?
Y engañarla.
No engañarla, pero tratar de que su hijo no nunca haya estado presente, o que no haya tenido hijo nomás. Millonaria sola.
Oye, sí. Las estrategias para robar y para quedarse con el poder son como estrategias que sacamos de teleserie mexicana.
Porque es que ese es nuestro imaginario, porque no somos personas malas de verdad. Y a veces no queremos ver la realidad, ¿cachai? Como lo último que nos
deja
la vela. ¿Sí? ¿Dónde compraste el kayak?
No quiero contar.
Es Falabella.
Y fue antes de saber lo que había pasado. Fue antes de saber y ayer lo confesé. Ayer lo dije, ayer lo confesé en el late, porque uno va y pide cosas a Falabella. Uno dice, necesitamos, qué sé yo, unas tazas, se nos acabaron los platos, que taca taca, vamos, Falabella está funcionando, listo, pum, pa.
Sepa.
Y uno no piensa toda la gente que está atrás.
Que está trabajando.
En una bodega encerrados. Porque no son gnomos, no son duendes, son seres humanos que están ocultos ahí, despachando todas las cuestiones, y más encima si no te llega la cosa, alegan.
Alegan.
La vez que yo había comprado en Sodimac, pero sí eran cosas de primera necesidad. Eran cosas de primera necesidad de Sodimac que habíamos comprado cuando empezó la pandemia. Y las huevas me llegaron cuando terminó la pandemia.
Ah, pero todavía estamos en pandemia, lo que pasa es que Chile no se ha enterado.
No, pero es que aquí ya estamos en la fase 2, estamos ya saliendo del confinamiento, preparándonos para el nuevo confinamiento de octubre.
Aquí estamos en la misma, exactamente en la misma. Ayer por primera vez hubo mucho calor, entonces todos salimos. O sea, yo salí a una plaza donde vimos una feria de las pulgas, que no, nada se podía comprar, ¿cachai? Pero uno todo lo podía ver de afuera. Y eso ya te producía una felicidad extrema, ver vitrina nomás, ¿cachai? Era raro. Estamos todos
ver
en el
lo que no puedes comprar, pero ya verlo te producía un placer.
Claro, el hecho de poder ver algo distinto era raro igual. Y ayer
nosotros por eso hacemos croma.
Una plaza nomás, claro.
¿Para viajar?
Sí.
El otro día, ¿sabes qué? Uno así viaja. Con el croma uno se pone, no sé, pues yo quiero Caribe. Quiero Caribe. ¿Sabéis cuál era mi sueño antes de toda esta situación? Antes de pensar, dije, este es mi año. Hicimos siempre he tenido la idea de comprar un terreno por la sexta región, pero no da la platita. Pero yo decía, este año es mi año. Tengo tantas fechas, me está yendo tan bien, tengo tanto trabajo, que voy a juntar una platita y por primera vez en la vida yo voy a ir al Caribe. Porque yo dije, nunca he viajado, entonces
quiero
vacaciones Kuma, vacaciones de persona que nunca viajó y necesito conocer esto de
playa.
Ya. Es tan calentita el agua, son tan ricas las frutas que venden ahí, por favor, ponme un... Llévame a Caribe, como y dice
Caribe, cosas que parecen Caribe.
Alto Yoyo, llévame a Caribe.
A Caribe.
Llévame a Caribe. Porque... Y nunca llegué a eso. De hecho, tenía los ahorros y todo. Y gracias a esos ahorros, que no, menos mal. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que no me gasté la plata en los pasajes, porque ahí me hubiera gastado. Y con esa platita hemos vivido todos estos meses de no trabajo, po.
Qué difícil.
Pero yo tenía expectativas, yo tenía esperanza en ese momento. Yo decía, oye, démonos unas vacaciones y vamos a un lugar así donde esté ahí vegetando como una morsa en una playa blanca.
Más rica, tirándola.
Tirá ahí, aburrida. Que me llegue a aburrir.
Ay, no me digáis nada.
Que me llegue a aburrir de no hacer nada. Ese era mi sueño. Y yo, porque uno cuando va a las ciudades, tú vas a Buenos Aires o vas a cualquier ciudad, yo iría a Europa, obviamente, pero no iría a quedarme ahí acostado. Iría a recorrer la historia de Occidente.
Uno no descansa nada en esas vacaciones.
Yo iría a Italia, a la base del imperio.
Oye, ¿sabes que yo fui a Italia y lo pasé pésimo?
¿Por qué?
Porque eran súper discriminadores, en verdad, ¿cachai? Como que les caía muy mal el latinoamericano. Entonces, si no hablaba inglés bien o no o italiano, no te hablaban en nada. Como que yo me acuerdo que les decía como... Hola, disculpe, estoy buscando esta dirección. En italiano. English, English. No, en italiano. Y era como el servicio de turismo donde estaba hablando esto, ¿cachai? Y no me pescaron nada. Sabéis que fue heavy, difícil.
Nunca después, me imaginé lo que me estás diciendo.
Te cobran por donde te sentáis, te cobran un por ser turista te cobran por 2 euros por silla, ¿cachai?
En Argentina igual te cobran por tenedor, le dicen, por servicio, parece que
es sin servicio,
te cobran por la sentada.
¿En serio? Claro, bueno, tiene lo mismo Italia.
¿En serio?
Italia,
¿no se ha dado cuenta?
Es que aquí yo siento que estoy hablando como argentina. Que, ¿sabes qué? No he podido en ningún lugar ir a sentarme también. Voy a ser súper sincera con ustedes.
¿Qué sabía? Ah, si estáis en tu casa, en cuarentena. Claro,
¿sabes que siendo bien sincera es porque no me he podido sentar? Pero allá me pasó y me cambiaban todo el rato el precio de la sentada. Entonces, y después todos los gringos con los que estuve o gente sudamericana con la que me pillaban las hostales me decía, sí, sí, aquí son así. Después fue un hostal, me acuerdo, Florencia, un lugar hermoso, pero que la señora no me dejaba dormir con mi pololo y tenía que dormir con ella yo en la misma habitación.
¿Sí?
Fue todo súper raro, ¿cachai?
Y son católicos, pues usted no se había casado.
No, porque eran las hostales más baratas que a las que uno podía ir, ¿cachai? De estas piezas colectivas, entonces no dejaba que yo dormiera con mi pareja. No, era acuático. Y conocí además a eran dos militares como de la frontera del Chaco, Argentina, que estaban en misión allá y eran fanáticos de Pilar Sordo. Y ahí fue como, ¿qué? ¿Por qué estoy aquí?
¿Tú sabías que en todo lo que es Argentina, sí, Pilar Sordo la rompe?
La rompe, es, pero es el señor me contó por qué, porque a Pilar Sordo como que la contrató, no sé, las Fuerzas Armadas, ponte tú una cosa así, para ir a hacer estas charlas motivacionales para todos los que tienen problemas con sus matrimonios. Como los mandan a distancia y todo eso.
Para que no se separen.
Para que no se separen. Pilar Sordo como que salva los matrimonios. Y este caballero, de verdad, me estaba hablando en Italia de Pilar Sordo. Y yo como, ¿qué? Y como, es que ella salvó mi matrimonio. Yo estaba en el Chaco, mi señora logró entenderme gracias a la Pilar Sordo. Y era como, no sé qué le puedo decir. No he podido hablar con nadie más. Así que igual le metí a conversa, ¿cachai? Porque no,
no, es que la Pilar Sordo igual tiene algunas cosas que son discursos que fácilmente uno los puede hacer pasar por lógicos y de sentido común, porque claro, empieza a decirte, te dio cáncer y te preguntas por qué a ti, pero también pregúntate por qué a ti no. Claro. Y entonces, claro, tiene razón, podría haberme pasado a mí, porque a mí no, pero después empieza, y si tú estás sufriendo, si tu esposo te pega, entiéndelo también, tú lo provocaste de alguna manera, y ahí empieza, como que mezclan un poco de verdad con una mierda gigante, y uno va cayendo lentamente en esa secta.
Claro, pero además esto a él lo beneficiaba totalmente Pilar Sordo, ¿cachai?
No, como, claro, porque la esposa lo tenía que aguantar.
Era el hombre, po. Sí, po. No, fue
lo que defiende el status quo, la galla. Entonces, sí, ¿para qué te quejas tanto si tu esposo está haciendo lo posible? Y tú lo haces enojar. Exacto. De tal forma que él, bueno, tiene que tener un par de amantes porque tú, francamente...
Porque trabaja en la frontera también, está muy estresado. Y al lado de él había otro caballero que era como de Kazajistán, una cosa así... que no hablaba ni italiano ni español, y lo único que nos decía era, io, 4 años, Italia, mañana es finito. Y nos hacía así con las manos. Y después decía, es finito. Mañana, mañana.
Mañana se acaba todo.
Sí, weón, y no lo vimos más. Nunca entendimos si es que se había ido como deportado, si se había ido a la cárcel, si se había suicidado, pero mañana tocarse las muñecas es finito, es heavy igual. Eso fue mi experiencia en Italia.
Fue aterrador un poco, ¿eh? Es que sabes que todavía en la ciudad del Vaticano creen en el exorcismo, creen en las posesiones demoníacas y todas esas cosas. Y además tienen una tremenda magia. Y además tienen el Vaticano, que sabemos que... Oh.
Claro. El único lugar que el que yo pagué realmente un tour fue al Vaticano porque yo quería ver cuánto habían robado. Y es impresionante. Es impresionante. Es una cosa que es como... Aquí está como, no sé, todo el mundo. Está la riqueza de casi todo el mundo. El resto está del Louvre. ¿Cachai? El resto de Egipto está del Louvre. Y aquí están las riquezas de todo lo que tuvo que haber sido como... eventualmente las obras barrocas del catolicismo en Europa, porque están como hay pasillos enteros de cosas amontonadas. Yo como que qué es fuerte. No, muy fuerte la tontería. Y que te paguen además, que te cobren por entrar. No, chao. Bueno, eran otras épocas.
Chao. Oye, yo todos los libros de historia los estudio, pero yo no he viajado a ninguna parte porque tú sabes que viajar sigue siendo algo que no está
en la prioridad.
No está a la mano de la pobreza, a pesar de que existen estas empresas que dan estos vuelos más baratos, pero no existe forma de pagar cuando tú ganas una miseria un viaje. No solamente además el vuelo, sino que todo lo demás, que tú sabes que tomarse una bebida, ¿cuánto te puede llegar a costar? Entonces, no he tenido esa experiencia, pero vi El secreto del código Da Vinci.
Bien.
Entonces yo vi el
Louvre. ¿Qué pasa con Tom Hanks?
Yo vi el Louvre y yo vi las obras que hay ahí. Y te puedo decir, con ese conocimiento de todo el estudio que hice de las películas, del Padrino, de todo eso, que estos gallos son una mafia.
Sí, ¿cuál? ¿Los del secreto?
Los italianos que están ahí en el Vaticano y que siempre están...
Todo vuelve a...
Hablando del pecado original.
Todo vuelve a los italianos, a Falabella, a vender cuando no hay que vender, ¿cachai? A esconder a la gente que realmente hace las cosas.
¿Viste a meter Ureta? Oye, no te quiero spoilear, pero todas estas cosas las hablamos en el show de anoche. Emeterio. Emeterio es como...
¿A quién estaba escondiendo Emeterio ahí?
A un trabajador, pues. Era un trabajador y lo llevaban en el pick-up, pero oculto, y lo pillan. Quizás, ¿a cuántos ha llevado otros días? Y Emeterio es como el futuro de un zorrón, ¿eh? Cuando un zorrón es joven, no se ve que va a llegar a eso.
No, po. Sí, y a esa deformidad, además. Como no queríamos hablar igual de los físicos, pero pasó con Emeterio Ureta, que no puedo entender tampoco desde su nombre a su figura. ¿Por qué sigue siendo un personaje que está en nuestro radar, cachai? ¿Por qué? ¿Qué mira, hace ahora Emeterio Ureta?
Él era como la versión fruna de Quique Morandé cuando estaba en la televisión y aparecía haciendo el ridículo como un viejo choto en la televisión de farándula, cuando existía la farándula en televisión. Uh-huh. Pero ahora no fue por televisión, sino que lo descubrieron en su vida real, digamos, haciendo lo que hace un zorrón en la vida real, que es violar los derechos de los trabajadores, ser una persona que explota a otros, porque ese es lo uno no le molesta que el zorrón ande con esas fachas de ropa, sino que a uno lo que le molesta es que los zorrones son gente muy cuica que pasa a llevar al resto, y él llevaba a un trabajador en la pick-up de su...
Y no sabemos hacia dónde, simplemente está metiendo gente, secuestrando gente, porque podría haber sido un secuestro esto.
Claro, pero parece que el tipo se había metido, era bastante más alto que Emeterio, Uretra, y se había... y se metió por su propia voluntad, porque parece que a lo mejor, no sé, imagínate, no le cabía,
o le... Algo, pero que también para que lo metáis atrás, es porque algo está sucediendo... No lo podéis tener demasiado de atrás. ¿Qué le pasa a ese hombre?
Un zorro no tiene lógica. Tú sabes que Martín, y con todas las personas que vienen de allá, ¿no es cierto?, de trasandino, habla italiano.
Ah, ¿sí?
A ver, y nos habló en italiano.
Te queremos escuchar.
¿Y a ti dónde viene? Y es todo lo que sé decir.
Io.
Tío, nada más. ¿Qué significa eso que no escribiste,
Martín? Que tiene dos audios.
Que tiene dos audios.
Ay, pero que son hábiles ustedes.
Es que yo vi mucha teleserie brasilera y donde habían comunidades brasilera italiana.
Sí, fui a Roma, le dije. Yo fui a Roma y me trataron mal.
Hay dos audios, chicas. Eso nos dice.
Ragazze, no tenía idea qué es.
Chicago, ah, lo Julio. Oye, es típico del bonaerense que se cree italiano.
Típico.
No, pero es sí, uruguayo.
Sí, po, pero que también típico del uruguayo que se cree al bonaerense que a su vez se cree italiano. Y así vamos. Y típico del chileno que se cree uruguayo, que se cree argentino, que se cree uruguayo. Y así.
Aquí todos se dicen Thanos. Y yo, como, ¿qué es Thanos? Para mí era una guay como de los Avengers. Y no, el Thanos y el italiano. Eso no va a
creer. Todos se creen italiano y basta ya.
Qué vergüenza. Sí, a mí también me pasa que es como, ¿para qué querés sentirte que eres colono de algún lado? Si lo que a uno más vergüenza le da.
Sub dice que es verdad. Martín es como Amaro Gómez Pablo y como que fue un año a Uruguay y ahora se cree uruguayo.
Martín es como Amaro seguramente. Martín seguramente Martín es chileno. Fue a veranear a Uruguay y llegó así.
Tatuado.
Hablando así. Oye, qué fuerte lo de Amaro. ¿Cuántos años habrá vivido en España?
Como tres nomás.
No, pero nosotros sabemos que lo de Martín es real porque, francamente, si lo único que explica que Martín no sea un machista horrible es que sea de otro país. De un país que ha elegido un presidente progre y todo.
No, mira, ya no sabemos ya. Ya no sabemos ya.
Un país que legalizó marihuana.
Eso sí, ya, ahora sí.
No, porque otro. Ahí va entendiendo cómo es posible que este aliado no sea una especie de metete oculto, porque eso es lo que pasa con los aliados.
Sí, pues todos después salen del closet de la aliación.
De la alienación.
Vamos a los audios, po.
Vamos.
Hola chiques, les quería mandar un saludo enorme a todos. Me gustó en el programa de ayer de Mercurio Retro, estuvo muy polémico, me encantan estas polémicas. Y también me encantó el programa de la Su con la Paulolia en la noche. Bueno, onda, me bailé la platita, me senté ahí con mi vituperio y me reí N. El día había estado muy intenso, así que fue como el momento en que yo pude así reírme y bueno, me encantó. Y además, felicidades, yo creo que la Pauloli es la que hace todas las cosas ahí audiovisuales, ¿cierto? Porque bueno, así como que hasta me sentí mal por no haber pagado más, ¿cachai? Así, bueno, igual no tenía más plata, pero
oh, bacán.
Pero puta, muy buen el trabajo, sigan así cabras, cada día mejor, me encanta. Eso, besitos.
Siente oh. real. Siente mal.
Nosotras no dormimos, la gente que sepa que nosotros no dormimos. No dormimos haciendo porque cuesta mucho conseguir todo lo técnico en cuarentena. Y aparte que todas estas cosas son carísimas, inventamos fórmulas para tener iluminación, porque son cosas muy caras, primero que nada, y además estamos en pandemia. Entonces tampoco uno puede andar vitrineando ni nada, tenéis que o compráis o inventáis cuestiones. Entonces nos hemos ingeniado para... No, mira, mucho antes... habíamos invertido porque Pauloli estaba sacando fotos, entonces, pero son fotos de flash, de fotos, y cómo transformamos sus focos de flash en focos de permanente para video, porque entonces tuvimos que ¿dónde hay una venta de ampolleta abierta? Por la mía, chica, ¿dónde hay? Tiene que, yo estoy segura que hay una.
Y la casa de la ampolleta, apañando.
Empezamos.
Ah, la casa de la ampolleta.
Compramos una ampolleta gigante, la embutimos en el...
Te voy a mostrar el tamaño de ampolleta que estamos hablando.
Y todo esto lo hicimos con un tutorial de YouTube. Y la embutimos en el coso de la fotografía.
Esto es un viejo.
Funcionará.
De este estamos hablando.
Ya. Entonces compramos varias de esas y después rogamos que lleguen y que lleguen antes de grabar los sketches.
Oye,
y de allí armando con un alambre,
gran promoción,
con un scotch para hacerlo, ¿cómo se llama?
La pasamos estupendo, que es lo importante.
El del porte del kayak.
Ahora aprendimos a grabar en 4K, que era algo que a mí me daban ganas de tener grabaciones de más calidad. Onda, claro. Pero que sabe una también cómo se graba. Yo muchas veces soy la que toma la cámara ya. Y francamente no tengo habilidades. Entonces, mucho trabajo.
¿Por pulso?
Es mucho trabajo porque por todo un poco.
¿sabes? Hay que tener ojo para saber dónde va la toma.
Tú eres frente a la cámara, no detrás.
Bueno, yo me dedico a todo lo que es el guión y Paula todo lo demás, porque es un montón de pega y nos saca canas verdes. Dos noches sin dormir tuvimos editando los videos y editando, entonces la gente después nos dice, sáquense otro, pero cuando pagan el 10%, y uno dice, por Dios, que hemos trabajado para esto.
Claro, pero bueno, este lo pueden repetir, po.
Este lo vamos a repetir seguramente para esta noche, para de aquí al domingo. Yo creo que si alguien lo quiere ver, claro. Igual los mandamos el link.
Que saque su cosita. Bien, me parece
estamos
maravilloso.
Estamos mejorando, pero es
esta
que
producción va creciendo, ¿no? Se va creciendo. Además que Chile necesita estas cosas, porque mira, yo estaba leyendo un CNN. Según la encuesta Ipsos, que no sé qué significa.
Ipsos que Chile... no significa nada, yo trabajé muchos años en Ipsos.
Ella es Ipsos? Jefa de Ipsos.
¿Qué es Ipsos?
Yo no, si yo ya me fui de Ipsos hace
¿Es una secta? ¿Qué es?
Ipsos es una empresa de estudios de opinión. Internacional, es una empresa francesa, pero está en todo el mundo. Y dice Ipsos Observer, nadie es impredecible. Es satánico.
Nadie es impredecible.
Porque los sociólogos lo que hacen es evaluar el comportamiento de las personas para predecir lo que van a hacer después. Por ejemplo, yo trabajé en Nielsen. Otra de esas empresas, Nielsen, predijo esas encuestas de encuesta, o sea, las empresas de encuesta y las empresas de estudio de opinión y todo eso, predicen cosas. Pues queremos saber si va a ganar Piñera, si va a ganar...
¿Y qué?
La única empresa que predijo que ganaba Trump, incluso acertó en el porcentaje, Nielsen. Yo trabajé en Nielsen, el último año que trabajé, cuando ya había empezado a hacer de comedia, y yo hacía un estudio de comida de perro.
¡Ah! ¿Para qué comía?
¿O de era comida? Era un estudio que veía qué comidas de perro se vendían en los almacenes de los barrios de Sexto Poniente.
Ah, pero mira,
entonces igual. Tú tenías que ver qué marcas, si estaban a la vista ciertas marcas, qué se vendía más, todas esas cosas, de comida de perro y gato de persona pobre.
¡Qué heavy!
Y después tú entonces, si sabes que la gente va a comprar esta marca porque es la primera que le llama la atención por el logo, por el nombre, por lo que sea, ajá, obviamente, si tú eres de otra marca, vas a imitar la publicidad, vas a cambiar tu estrategia, vas a ubicar los envases en otra parte, entonces llega el vendedor y te dice, yo le voy a poner a usted unos envases de esta marca que se vean aquí en la entrada, y así manipulan manipulan a las personas para que empiecen a comprar más de una cosa o menos de otra cosa, y se puede manipular, digamos, a niveles impactantes. Ya lo vimos en las elecciones de Trump, como las redes sociales también manipularon la intención de voto de miles de personas que no estaban seguras por quién votar, y terminó ganando Trump.
Bueno,
sociólogos.
Cosas de sociólogos.
Horrible. Ipsos, ¿qué dijo ahora?
Ipsos. Chile es el país más pesimista del mundo sobre su situación actual.
Yo sabía que íbamos a ser primero en algo. Porque estos pueden estar en todo el mundo, eso es real. Deben haber hecho la misma encuesta todo el mundo. Salimos ganadores.
Una encuesta realizada por la consultora en 27 naciones reveló que los chilenos son los más críticos con respecto a la situación local. Un 84% piensa que el país va en la dirección equivocada. Un 84%. Además, entre sus preocupaciones aparecen el coronavirus, 61%, la pobreza y desigualdad social, 56%, y el desempleo, un 52%.
Estaba como nado como una boya.
Sí, y estáis nadando, estáis sobre un body. Estáis sobre un body de una persona.
Sí, le estoy mirando las pechuguitas a una niña que está flotando en el Caribe. La gente que no tiene.
No te da vergüenza.
La gente que no tiene.
No te da vergüenza estar ahí habitando un cuerpo ajeno. Patreon.
La gente que está en el Patreon no está mirando.
Y la gente que no está en el Patreon no está viendo que estamos en el Caribe.
Dice Elizabeth: Hola, chicas. Me uní al Patreon y ahora puedo ver en Virgos y no solo escucharlas. Estoy llorando de felicidad.
No.
un besito a las personas que nos están mirando.
Y no solo va a poder ver nuestro programa, sino que va a poder ver un montón de videos de otros programas que se van subiendo de vez en cuando. Y de
todos los programas de nuestra radio, ¿me entiende? Usted puede aprovechar. Sí. Así que bueno, así...
Encuentro que toda la razón que seamos el número uno en algo también.
Pero en pesimismo...
Bueno, pero ¿qué tanto ya?
Pucha, ¿sabes que lata,
no,
ya
no te conformas con nada tampoco? Oye, ¿te caché que si pongo la cabeza así, la cabeza de esta forma, yo soy como una isla que salió en el Caribe? Soy como que apareció así como que debajo del agua.
Hasta a mí me perturba tu línea de abajo. Tu
de repente... De repente...
Yo puedo ser una gaviota.
Apareció una...
¿Quieres ser esa?
No, pero es que tú tienes que tener tu fondo verde atrás.
Ucha, no, sí, puedo, mira.
Oye, pero te sacaste tremendo micrófono.
Tremendo. Este es mi micrófono de locución y dije, ya está. Fin, lo voy a empezar a utilizar porque si no,
sí,
ya después.
Sí, nosotros igual deberíamos sacarnos más el micrófono para sonar mejor.
Sí, va a sonar mejor. Que... Oye, me sigue gustando Pelayo con esta cara de... Cada vez que ustedes se mueven y hacen alguna performance, Pelayo aparece como... Hoy día está
sigue muriendo. Pelayo se portó. ¿Te puedo contar algo personal?
Cuéntame.
Como que ya no me hablaba nada personal hoy día.
Oye, hijo,
no,
todo, todo el mundo se empezó a conectar. Dijo, uy, recién acabo de cachar que las podía ver en vivo.
No,
pero no sé, si hay que explicarles todo. No, no, si hay que explicarles.
Pero los amigos, a los amigos, no, hay que contarles todo.
Mira,
ya. ¿Qué? Cuéntame.
Nosotros tenemos una gatita que se llama Ratona.
Sí, hermosa.
Y los perros salen y la gatita queda ahí en la puerta y mira, le da terror salir con ella, pero los mira mientras los perros salen a dar su vuelta y todo. Bien. En eso viene un perro gigante y atacó a la gata. La atacó a morir.
¡No!
A matar. Y viene el Pelayo y se lanza con furia como Rocky al cuello de este perro gigante. Pelayo, que es un pompón de este tamaño. Y la Virginia, por otro lado, tácata. Y ambos defendiendo a la gata a muerte.
Ay,
fue, esta cuestión fue como el Vaticano.
Antiespecista.
Fue como esas peleas de ganso.
Moros y cristianos.
Y terminaron los dos, Pelayo y Virginia, echando al perro gigante y salvando la vida de la gatita.
Me encantó eso. Fue lo más hermoso.
Y ustedes están viendo todo esto como Discovery Channel, como sin poder hacer... Como...
¡Nosotros!
Sin luchar claro, contra la naturaleza, ¿cachai?
Claro,
puede luchar contra la naturaleza, ustedes saben eso, ¿verdad?
En estos momentos uno se deja ver, uno empieza a ver la, no sé, la jauría en acción nomás.
Claro.
Uno, ¿qué va a hacer uno frente a dos perros o tres perros? Y Pelayo, tú lo ves, un pomponcito, tú lo ves con un, es chiquitito, es con un
directo de o al cuello.
Mira, Pelayo atacó pierna, Virginia atacó cuello, y entre los dos terminaron sacando al otro.
Me parece.
Y lo más interesante es que Pelayo, como todo perro chico, se cree peligroso. Él no tiene
temor. Es peligroso, finalmente lo vimos. Lo que pasa es que si todos los chicos igual, digámoslo, nosotros somos chicas. Somos
ambas, metro y medio con mucha suerte.
Sí, como con aspiraciones. Del metro
me acaba de llegar la noticia de que Tito Fernández quedó en libertad. No sé por qué me llegó
¡no!
esa notificación al computador. Tito Fernández quedó en libertad.
Tito Fernández nos ha dado mucho a este programa, porque ¿qué hubiese sido de nosotras sin esa declaración de yo no tengo ninguna secta? ¿Y qué es el número uno? La primera secta que yo creé.
Talos. Chulas, y la primera secta que creé.
Había sido tomado detenido la semana pasada por abuso sexual. Y parece que ahora lo han liberado. Es que esas cosas son de leguleyos. ¿Qué sabe uno qué es usted?
¿Qué es lo que habrá pasado y a quién le han pagado? Pero mira, ¿sabes qué? Hay alguien que... al Frey le están haciendo ahora el embargo de sus bienes por las deudas millonarias. Igual algo está pasando. ¿Ah? Sí, po. Mira. Eduardo Frey, moroso.
No te puedo creer, es un papito corazón.
Deudas millonarias en el banco, se le realizan sus primeros embargos de bienes. No sé cuándo partió el trámite, pero se le embargó, dice, en la camioneta Cherokee Longitude del 2017, cuyo valor en el mercado supera los 15 millones. Que, mira, ¿sabes qué? Yo creo que es lo único que le han sacado. No sé qué más. ¿Cachai? Pero,
¿te refieres al Frey que fue presidente que terminó de privatizar todo lo que quedaba?
Ruiz Tagle, claro.
El que terminó cuando iban a esos congresos internacionales y firmaban los tratados de libre comercio. Y gracias a eso tenemos los plasmas y los kayak tan económicos acá.
Ese, po, el Eduardo Frey, po.
Que nos vendió ese. Todo, hasta el alma este gallo.
Lo que le pasó al Eduardo Frey es que el hermano lo endeudó, po. Si este fue un... Viste, no, si la gente que trabaja en política tiene muy malas relaciones con los...
No,
con los,
o sea, es que mejor el terreno no lo compró nada con mi hermano.
No, no lo compré con tu hermano. Mira, aquí dice... El Eduardo Frei comenzó el embargo de los bienes del expresidente Eduardo Frei, y luego de que el pasado 3 de agosto el ministro del fuero de la Corte de Santiago, Guillermo de la Barra, formalizó este trámite por una millonaria deuda que mantiene con el Banco Security por más de 90 millones en calidad de aval de su hermano Francisco. O sea, el hermano realmente vendría siendo el que hizo el...
¡Qué vergüenza!
El que y finalmente nada, por el hermano que quedó de aval. Si igual Ceraval es un riesgo, es un salto de fe Ceraval.
Sí, un salto de fe, no cualquiera es aval de otra persona. Y de alguna forma esto gente, pero 90 millones, ¿estamos hablando de peso? No creo que eso sea mucha plata para esta gente.
No, yo tampoco, si además que con una camioneta ya le quitaron un cuarto de la de la deuda. No, no sé, 90 ya,
millones
bueno,
de pesos no es nada para esta gente, lo que gastan en, qué sé yo, en... En
pero
las vacaciones.
Ponen esto para sentir de que se está haciendo patria, alguna cosa, no sé, pues, ¿cachai? Nos quieren sacar en cara de que, pero le estamos embargando a un expresidente. Eso hacen, ¿cachai?
No, sí, igual es bonito. El gesto es bonito igual.
El gesto del mostrador, de contarnos más o menos, porque en el fondo el país ya sabe que nosotros ya no tenemos fe en nada, ya no creemos.
Somos el país más pesimista del mundo.
Somos el más pesimista, no, porque bueno, ya tenemos pena. Yo creo que eso es lo que pasa, tenemos pena. ¿Vamos a escuchar un audio?
Ya.
Hola cabras, ¿cómo están? Oye, a propósito de que la José está contando su historia, ¿ella qué opina de la Juanita Viale? O no sé, ¿la conoció acá en Chile? No sé, eso ya, salud.
¿De la Juanita Viale, que es la hija de la... Qué heavy ese personaje, la hija de la nieta de Mirtha Legrand. No, la encuentro rara, la encuentro súper rara. ¿Sabes qué? Ahora ella está animando el programa de Mirtha Legrand, que es como comiendo, almorzando, cenando con Mirtha Legrand, o la mesa de Mirtha, una cosa así.
Esos programas de almorzar, ¿comen realmente?
Mira, no sé, porque además después te da hipo, flato, harto flato cuando comí. Y es una mesa súper facha, igual Mirtha Legrand es full facha, pues. Entonces para mí Juanita Viale también se está haciendo la loca y cada vez está más maléfica y aparece con unos trajes.
¿Y ella no es la amante de Pirulita Loca?
Fue la mujer, no fue amante. Fue la mujer, tuvieron que una hija.
Pirulita Loca es el sobrenombre de...
Gonzalo...
De Benjamín Vicuña.
No, po, del otro, del amigo... De Gonzalo.
Ese no es el Pirulita Loca, ese es el Pirulita Larga.
El Manguera.
Pirulita Larga, que siempre sus sobrenombres son con la pirula.
Sí, oye, pues, no, porque...
No conocía esta terminología, yo me aparto.
¿No?
Me
aparto. No, yo... No, y no, bueno, la conozco de la tele nomás, po. De la tele nomás y encuentro que es maléfica igual. Heavy maléfica. ¿Qué personaje más extraño? Mirtha también es maléfica. Mirtha viene a ser como... En paralelo, porque uno igual siempre dice como, esta plaza es igual a la Plaza de la Dignidad en Chile. Mira, la moneda es la Casa Rosada. Mirtha Legrand viene a ser como la vieja de Chile. ¿Cachai?
Mira, yo no conozco la farándula ni chilena, mucho menos la extranjera.
Conocí la farándula chilena, no te hagas island,
No, me encanta, pero ayer con lo que pasó con Villota... cuando empezamos el programa y empezamos a comentar, yo no sabía los alcances que iba a tener. Yeah. Y realmente se transformó en trending topic después el que él estaba.
¿Tú dices que fuimos nosotras?
Por supuesto.
Por supuesto que nosotras enfrentamos esto.
Empezamos la mañana a comentar. Ya estoy bloqueada, por lo tanto pasé a ser parte de ese grupo de.
Selecto.
Feminazis, ultronas y estúpidas, porque, ¿sabes qué? Yo escuché porque esto de la farándula de la comedia.
Pero a mí también me impresionó que nosotras estuviéramos bloqueadas. Yo fui igual a decir, ¿cómo voy a estar bloqueada? Pero
y nosotros no tenemos ninguna amistad con Valdebenito.
Ninguna tampoco. Como que
¿qué más quisiéramos?
Nada.
¿Qué más quisiéramos?
Sí, que nos pescaran un poco.
¿Qué más quisiéramos ser amiga de Valdebenito? ¿Qué más quisiéramos que Valdebenito fuera nuestra amiga? Pero no lo. Nosotros la admiramos a la distancia.
Claro.
Miramos con su distancia y decimos,
si este bloqueo nos da un pase,
comedia,
ojalá.
Sí, como hacer comedia. ¿Sabes qué? Yo voy a llamar a, voy a hablar, conseguirme el número de Valdebenito, estoy bloqueada.
Sí.
¿Sabes que tengo un show de stand-up bonito? Podría ir mirarlo.
¿Me podéis subir el afiche?
Pero no sabía lo hardcore que iba a ser esto, porque yo cuando primera vez vi, quiero contar esto, la primera ya, vez cuéntalo. Que vi stand-up en vivo, yo fui a ver comedia hardcore.
Ya.
Y Villota era una fila tan larga en el clan afuera, estamos hablando de muchos años atrás.
Sí,
era una
2004.
Fila tan larga que yo nunca iba a poder entrar porque ya se habían vendido todas las entradas. Y yo no que había más gente. Entonces Villota llega y me ve lesbiana y me deja entrar. Y adentro no cabía un alfiler y vi el show de comedia hardcore. No voy a contar quiénes eran mis favoritos, pero ese tiempo era Jani Dueña, Paloma Sala, el Villota y todo. Entonces, encontrar esta situación, después, años más tarde, ver a Villota hablando de que las... Porque, ¿sabes qué? El otro día lo vi, yo te dije, pero no vi esto que habló de la Valdebenito, sino que vi otro vivo que él hizo. No sé por qué me hice eso.
¿Pero cuál es el otro vivo que estáis hablando?
Yo vi otro vivo, no es que donde pasó lo de Valdebenito. Yo vi otro antes. Y era tan agresivo, era hablando mal de la feminista de una forma tan agresiva que realmente es como cuando uno escucha a Pilar Sordo, cuando uno escucha la... Más como más... Eso de escuchar a alguien que te agrede es muy duro, po. Y esto es como todo vestido de ironía, ¿cierto? De sátira.
Sarcasmo.
Esto era sátira, pero en el fondo estaba diciendo que las feministas que no hemos leído todo lo que esa gente más poderosa ha leído, es una franca estúpida, y que no saben nada, y todo eso, es muy duro cuando viene de un hombre, y no había visto lo que pasó después. En ese momento, yo incluso pensé, esto es completamente denunciable, es como llamar al odio, es como tener una persona que está llamando a odiar a la feminista y las trata de estúpidas y de imbéciles, raya como en lo mismo que hace el pastor Soto, de insultar a los maricones, ¿cachai? Es como muy, su discurso de odio. Pero
y mira, ahí podemos limpiar no perfectamente a Villota con el pastor Soto cuando Villota.
Yo dije no lo voy a hacer.
En la televisión.
Y dije no lo voy a hacer porque lo que él más quisiera es que las feministas salgamos a odiarlo y a responderle sus estupideces. Y en verdad fue como no le voy a hacer, ni siquiera voy a mencionar esta situación porque este gallo, francamente, se deschavetó.
Sí, es lo que yo te decía ayer.
O tal vez está mostrando lo que siempre ha sido, pero no sé. Bueno, no sé lo
pero
que le pasa.
Pero es que yo no sé. Yo, mira, yo tampoco lo conozco bien, pero siendo bien sincera, cuando nosotros partimos haciendo stand-up, él era profesor de la Romy y cuidaba a caleta a sus alumnos, ¿cachai? Y no sé, yo siento de que sí, se desprogramó, algo pasó, ¿cachai? Y el mundo también cambió y él... Puede que haya pensado que estaba en un mejor lugar, ¿cachai? Que a muchos les pasa también, en el ego de que las redes sociales te inflan, pensáis que eres intocable y que puedes decir cosas que son intocables. No sé si se acuerdan de que él, ahora en este crossover que tú hiciste como un poco el pastor Soto y Villota, él fue el que pisoteó la bandera de el pastor Soto. ¿O el pastor Soto fue el que le pisoteó? No,
porque... No, porque...
Él invitó al pastor Soto. Él invitó
no lo invitó
Soto,
él, a ver, no lo invitó él.
O su programa
él
lo invitó.
Aclaró esa situación en lo que yo escuché, que no sé por qué me hice eso a mí misma. Entre que escucho teorías conspirativas
de la noche,
me salió en el feed de Instagram.
No el tuyo, el programa.
Estaba haciendo un vivo. Estaba haciendo un vivo y pip, pip, lo pincho. Y empieza a contar todo lo que pasó cuando le trajeron al pastor Soto al programa, ¿ya? Y ahí empezó su crisis, ¿cierto? Porque él tenía este programa y él dice en ese vivo que la producción del programa le trajo al pastor Soto como para perjudicarlo, para sacarlo definitivamente del programa. Eso es lo que más o menos él contaba, a lo mejor me estoy equivocando, no tengo...
Pero igual fue fuerte y él reaccionó de una forma...
Que él no sabía y que él no quería, y él se vio enfrentado a esta situación de un momento a otro, y fue muy violento, y todos estamos de acuerdo que el pastor Soto fue violento, que el pastor Soto agarró una bandera gay y la pisoteó encima de él, eso para empezar el programa, y él, muchos después lo criticaron de que no supo reaccionar, pero francamente...
No, sí.
¿Quién puede saber reaccionar frente a tanta agresión?
Es como la tonquita cuando echó Hermógenes.
Sí.
No, pero mira, ¿sabes qué? A nadie, por mucho que el gallo sea un burgués, un clase media, misógino, lo que sea, este gallo, a nadie que le ponen un homofóbico a pisotearle la bandera en vivo ahí grabando, como nos pasó ayer que grabábamos y pasan cosas.
Y que tu propio programa te
reaccionó
esté haciendo
como
eso.
Pudo reaccionar y después renuncia, se va a vivir fuera de Santiago, contó toda esa historia de él. Que porque ahora vive en la playa, porque pasó eso. Ah, y que le pusieron al pastor Soto a él para eliminarlo de la producción, una cosa así.
El pastor
Soto. Eso era lo que él contaba. Claro. Y yo estoy de acuerdo en que si yo tengo un programa y la Pauloli viene y me trae a Pati Maldonado acá, yo francamente no voy a saber reaccionar.
Igual, mira, si traemos a Pati Maldonado acá, su paso, yo te doy un clona, pero sería una gran, gran oportunidad para tener un capítulo que se viralizara a niveles superiores, ¿me entiendes?
Pero, mira, vamos a viralizar con esta vieja diciéndonos...
Y tendríamos al fin montones de auditores, quizás...
Al fin montones de auditores, Patreon, chorreando, y nosotros diciéndole cosas a la señora. ¿Y qué nos va a decir la señora que nos va a perseguir?
Dinero. Y yo le digo, ¿sabes qué? Eres hetero y eso está mal.
Y señora,
el video del
usted cree que es hetero, pero no es hetero.
Usted cree ser hetero, pero dése cuenta, amiga. Amiga, date cuenta.
Mírate, amiga, mírate. No tengáis miedo de mirarte a ti. Y ahí se da cuenta que...
No, la verdad es que uno no quiere tampoco tener a esa compañera ahí en el sabor a mí.
No, no,
no,
para mí...
el sabor a mí y que esté la Pati Maldonado. ¡No!
Contenta, feliz, borracha ahí, invitando copete, joteando. Oh, qué...
Arriba una mesa bailando, ¿no?
Oh, no. Bueno, pero dicen de que era así igual. Si bien la trataron de sacar del closet y está todo mal... Igual yo vengo escuchando esto de que tenía pareja hace tiempo.
Pero mira, cosa...
No me va a meter en esto, yo no
es tan distinto, es tan distinto tener una orientación sexual o tener ciertas prácticas sexuales, y es tan diferente también ser lesbiana y tener esa lesbiandad como una orientación política. O sea, tú puedes tener de repente tus prácticas de lesbiana, pero no eres una lesbiana en el mundo, no te planteas así frente a la vida, no lo tienes oculto, y eso es como que te guste que te amarren, que te guste usar tacones, cualquier fetiche, y que no es parte de tu vida política, se reduce solo a una práctica sexual, y que es un poco diferente a abanderarse con una lucha política con una perspectiva de género mucho más clara. Entonces ella podrá ser lesbiana o no, ella siempre se declara heterosexual y lo recalca mucho. Entonces cuando alguien lo recalca mucho uno empieza a dudar. Pero que sea lesbiana, que sea lo que sea.
Que tiene este marido.
Afortunadamente no me la he topado en ningún antro.
No, no, qué susto. Bueno, tenemos un último audio.
Escuchemos.
Hola, mi corazoncito bum bum, aquí Paco Macho. Oye, estoy igual, tenemos algo de italiano. Y tenemos algo muy arraigado dentro de nuestra sociedad. Enel. Enel es una empresa italiana. Bueno, y lo peor es que estos guanes tienen tomado todo el continente. Porque yo te vivía allá en los Brasiles. Y estos guanes también me cobraban la luz allá. Y también hacían estas cosas así como que de un día para otro me subían la cuenta y bueno, y era en invierno igual. Era la misma época que acá. Así que los jóvenes te llenaban los bolsillos en el invierno americano, pues sea latinoamericano. ¡Ay, no! Hay que... Eso sí, ellos, los locos, tienen un mérito. Las pizzas igual son ricas, las lasañas, los tallarines... Igual bien, eso mis corazones. Bye bye Dubai, Shangri-La. Las quiero mucho.
Yo pensé que iba a decir los tallarines con salsa. Eso es algo muy italiano que tenemos.
La boloñesa.
La boloñesa.
Pero mira, me llegó la cuenta de la luz.
¿Te llegó la cuenta? ¿Y?
¿Sabes cuánta gente vivía el mes anterior acá en esta casa? 6 personas vivíamos.
¿Y ahora cuántas
vivimos? Y 2 perros. ¿Y ahora vivimos 2 personas? Pagamos el doble del USTM.
No. No.
Diciendo que ahora somos un tercio de las personas que habitan el hogar y pagamos el doble de platita. ¿Cómo se
explica? Oye, ¿pudimos ver esto de a ver si se podía demandar en conjunto?
No sé, pero yo voy a tener que sumarme a la demanda porque ¿cómo ahora vamos a estar? Lo que sí, bueno, compré un hervidor eléctrico y ese fue mi pecado.
Me da pena,
yo pienso que los dos tecitos que me hago en la mañana y los dos tecitos que me hago en la tarde, 35 lucas extra de luz.
Cómprate un termo, Perico.
Estamos pagando casi 80. ¿Y cuánto? O sea, nos convenía más la... ¿Qué nos convenía más la...
La tetera de... No,
de
mira, ya te, no, mira, ya te compraste el hervidor, pero ahora cómprate un termo nomás, po. Un termo grande, entonces hierves menos, guarda el agüita caliente y ahí... Chao.
Es que ¿cachai? Sabes que la cuenta la luz es más cara que la compra al supermercado.
Sí, po. Ay, qué difícil, no se está haciendo complicado. Y hay más una que está transmitiendo y usando luz porque hace programas, hace cosas, hace show. Así que por eso es importante que ustedes nos den su plata. Entonces, apenas les llegue el 10%, piensen igual. Piensen, ¿en qué puedo gastar?
Piensen en holística, radio, y pónganse la manito en el bolsillo y digan...
¿Y qué puedo gastar la plata si no puedo salir de mi casa?
¿Y qué mejor que subvencionar un medio de comunicación que le lleva la alegría a su lugar? Y a claro, muchas personas, claro. Porque es bonito eso, porque gracias a las personas que nos ponen un poquito en el Patreon, nosotros podemos transmitir estos programas para miles de personas que no tienen.
Claro, que no tienen el Patreon. Y...
Que no tienen platita, pero igual pueden escuchar.
Gratuito en su celular, bajando la app de Holística Radio, tenemos una app. Hoy estaba leyendo, como ya para ir cerrando este programa, estaba leyendo cuál había sido la excusa que había puesto de meter ureta para no pegarnos la cuestión, dijo.
No, si en el fondo lo hizo para ayudar.
Vamos a dos cuadras nomás. Es para no pegarnos la cuestión, respondió el empresario.
Sí, yo igual voy a hacer esa. Cuando me toque manejar a mí, Paula se va en la maleta.
Así la
para no contagiarnos. Y al revés, cuando le toca manejar a Paula, yo me iré en el maletero. Para la distancia social, para protegernos, para no contagiarnos de esa cuestión.
Oye, ¿y alguna vez te ha ido guardada en la maleta en esos lugares así?
Sí.
Como que no hay luz ni nada. Yo una vez me fui detrás de una cosa de carne y como frigorífico y... peor película de terror.
Eso sí, peor película. Pero sí me da mucho... una vez estaba el auto lleno, juventud. Locura, carrete, y no cabíamos en el auto todas las personas. Y la maleta era bastante amplia, fíjate.
Y una que es chica.
Yo dije, me voy acá, yo sí. Con tal de llegar a ese carrete, yo me voy como sea. Y yo misma me autometí a la maleta porque dije, yo voy como sea, yo voy.
Total, o sea, yo voy, bien.
Y me metí a la maleta.
Y bien.
Y no me contagié. Y sabéis no, que además Emeterio llevaba a esa persona en una maleta, yo sé, contra los derechos del trabajador, yo lo sé, pero por último lo llevaba dos cuadras nomás. Una cosa sería haberlo llevado tres o cuatro o cinco cuadras, pero él la llevaba
solo
dos cuadras.
Iban a comprar paniqueques.
No se violan los derechos.
No, se anulan los derechos.
No pasó nada.
Cuando empiezas tres cuadras, ahí empiezan los derechos del trabajador.
Ahí duele, ¿cachai?
Ahí duele, pero dos cuadras... Qué falta de criterio también.
La gente, ¿para qué lo graba?
Y además, el video era como que el buen estaba para la cagada, como que le decía, ya mete mal las patas, y el loco como ya, y estaba como
así. Era una persona como de 3 metros, y metía en una pick-up donde no cabía, y solo dos cuadras, ¿para eso están alegando? No. Y además lo hizo
el maestro a comprar pan y queso? ¿Por qué no puede ir él solo?
Si fuera dos cuadras, ¿por qué no te vas caminando?
¿Qué mentiroso, meter ureta, ¿sabes qué?
Dos cuadras después de Peñalolén era la cuestión.
Sí, no, nadie, no, no, ya no quiero seguir hablando de
eso. Zorrones.
Viejo asqueroso. Estaba ahí mirando noticias, estaba viendo cosas entre medio y empecé a ver 8 celebridades más difíciles con las que trabajar. En esa estoy. En esa va a ser
Eleuterio Uretra y... H&M se llenó por una oferta y yo encuentro que es realmente impactante cómo la gente le gusta.
Impactante. No,
es para arriesgar su vida.
Es impactante además que haya salido la ministra Salvador a decir de que ay, ojalá no se gaste la plata en plasma, y 2 segundos después H&M en el Costanera Center, además, po. Lleno.
Llenísimo. Lleno. La gente loca por esas poleras que uno las lava y ya nunca fueron lo que fue.
No, José, me dice Oli, es Costanera de Vitacura. Ah, hay más de un Costanera. Mira, así de
sí, ignorante estoy. De muchas partes de
Costa. En el Costanera de Vitacura. Bueno, horrible también, ¿cachai? No lo puedo
creer. ¿Y esos cuicos no pueden comprarse una ropa de mejor calidad, digo yo?
Porque además está hecha por niñito, por niño chino, de venir.
¿Y esos cuicos necesitan esa oferta? Oye, que al cuico que le gusta la oferta y le gusta todo gratis.
Pero que ahí hay algo muy aspiracional también por su opats, porque queréis que tener la moda de temporada. Mira, a mí me gustaba la polerita H&M, pero no la podéis lavar. ¿Cachai? La lavas dos veces y se desintegra.
La ropa H&M me gusta, pero es porque yo soy pobre, no me da para comprarme la ropa de buena calidad.
Pero por eso, entonces yo siento que la gente que estaba yendo ahí a Vitacura a llenar esto, había una necesidad un poco también de consumo, por supuesto, porque lo mismo que te decía yo, que nosotros, no sé, ayer con mi amiga Lara pasábamos por las vitrinas nomás, por ver vitrinas, ¿cachai? Pero aquí había una necesidad de consumo sin las ganancias que tenían antes.
Y también pienso que la gente necesita comprar. Le pongáis, vamos a hacer un experimento social.
Ya.
Vamos a abrir una tienda en Costanera Center y vamos a vender mojones secos de perro. Te apuesto que si le ponemos... Mira, dos por uno, van a haber ofertas dos por uno... Y te he puesto que con tal de comprar cosas, porque esta gente ha estado como amarrada, con sí, abstinencia de comprar, tú le vendes no casa y van a ir como locos a comprar. Tú les pones lo que podemos decir y esta gente enloquecerá.
Hay que adornar un poquito la caca igual, como, no sé, po.
Mira, la caca de mujer va a llevar una flor rosada al lado y la caca de hombre va a estar vestida de azul.
Le podemos poner un aroma igual, no sé.
Y va a haber una caquita con una bandera gay para los...
Caquita de colores. Caquita
y
de
ahí, unicornio. Pero es que lo que... Esta gente
está ahora que ya se vende de la consumo. Unicornio.
Estoy segura sí, que vendemos igual.
Bueno, está bien. Pipí podemos también vender, porque esa weá se toma en las mañanas. ¿Cachai? Hay gente que hace esa weá orinoterapia.
Sí, porque pura caca sola les da... No. Se les seca la garganta.
Se les seca la garganta. Pipí, caca, pero los ponemos...
Con unos vasos de pipí.
The pips and the poops. Y así se va
y te apuesto que con tal de comprar, la gente igual va a abarrotar la tienda.
Y ahí vamos a estar.
Forraca.
Forraca.
La hicimos.
Bueno, pero para eso vamos a esperar tu 10% para poder invertir en el local del Costanera igual.
El tema es ese, que yo quería hablar contigo, José. ¿No te sobra un poquito de tu 10% para un arriendo de un local y tengo un proyecto? Vender caca.
Pero ¿y te puedo poner yo la caca?
¿Y quién pone el local?
Es que yo pensé que... ¡pum! Pero ya. Te pongo parte de mi 10%, que el otro lo iba a usar para un negocio de marihuana. Pero está bien.
Tenía ahí tu proyecto.
Proyecto. Mira, pero te invito. Mira, ¿sabes qué? Porque no hagamos otra cosa. Hagamos una app.
Sí, una app y caca delivery.
No invertimos en local, ¿cachai?
Te la podemos llevar en un frasco de vidrio bonito con un nombre mapuche.
Claro.
Como se hacen las cosas
de con una cruz chacana.
100% chacana, orgánico. Pero con glitter.
100%
orgánico. Orgánico.
¿Cachai? Solamente una persona ha cagado aquí. Y ahí, pum.
Pum. ¿La quiere seca o la quiere con pipí? Pum. Va, pum, va. Y don llega ahí, taca. Oye, ya, negociemos, ya. Hablemos de negocios, ahora vamos a hacer la app, podríamos entregarle la misma app de Holística Radio.
Pensemos. Sí, como que dos por uno.
Dos por uno.
¿Por qué estamos haciendo chistes de caca? Ya son las
porque,
dos.
Bueno, porque somos el país más pesimista del mundo.
Y lo único que nos alegra la vida es la caca, ya. Nos vamos.
Hablar de caca y pipí. Ya, nos vemos la próxima semana.
Gracias por estar. Muchos saludos a todos.